Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, queridas amigas, qué bueno encontrarnos nuevamente en este programa Media Hora para la Mujer, media hora para poder compartir temas de interés. Ya veo todo el material, miles de libros en la mesa, realmente vamos a leer un montón, me parece. Bienvenida, Natalia.
Bueno, muchas gracias, Sandra. Bienvenidas, queridas amigas. No creo que nos dé el tiempo de leer todo, sobre todo cuando hay un entrevistado interesante. La lectura queda para otro momento, solo para ilustrar. Vamos a ver si rescatamos algo de los libros. Pero si ya tenemos el material pronto para compartir este rato, que la verdad es que se pasa muy, pero muy veloz, pero que nos gusta tenerlo programa tras programa.
Me parece que es el anhelo de nuestra productora, que nos trajo mucho material para ver si, preparábamos los programas y nos poníamos a trabajar, y acá estamos, hemos cumplido.
Exactamente. Y bueno, de todo el material, parte son recetas. A veces me dice, pasa esta porque le interesa particularmente. Hoy me dejó elegir. Y bueno, elegí una sopa crema de queso. No sé si estás de ánimo para una sopa crema de queso.
Y podría ser. A mí siempre me gustan más las cosas dulces, pero está bien. Igual.
Pero algo hay que comer, hay que alimentarse. Bueno, vamos con esta sopa crema de queso como receta para nuestras amigas. Bien fácil de hacer, y pocos ingredientes. Necesitamos una cucharada de manteca, dos cucharadas de cebolla rallada, dos cucharadas de harina, tres cuartas tazas de caldo, dos tazas de leche. Por supuesto queso, ¿no? Que era el ingrediente que viene faltando. Tres cuartas tazas de queso magro rallado. Una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Bueno, el proceso es así de sencillo. Colocamos en una ollita la manteca y le agregamos la cebolla rallada. Esto lo llevamos al fuego a que se marchite, a que se dore apenitas. Lo retiramos y agregamos harina y vamos incorporando el caldo y la leche. De a poco, vamos removiendo de continuo con una cuchara de madera y cuando está diluido lo volvemos al fuego. Este proceso es como si se hiciera una salsa blanca, más o menos así, pero un poquito más líquido. Después le agregamos el queso rallado, la sal y la pimienta. Lo dejamos cocinar 5 minutos y se sirve caliente. No se le agrega queso porque ya tiene la sopa, así que así se hace esta sopa crema de queso.
Muy, pero muy rico, La verdad que me gustó. Entré así con mis dudas, porque dije, no es un postre, pero la verdad me conquistaste al relatar cómo se hacía esta sopa crema de queso. Pero bueno, ahora yo te voy a hacer la invitación. En este caso me toca invitarte a la pausa musical, un buen tema para dar introducción, después sí, a nuestro entrevistado que ya está esperando y aprendiendo a cocinar. Regresamos, estamos compartiendo esta media hora para la mujer y después de esta sopa crema de queso, ¿qué te puedo decir? No sé si le servimos un plato a nuestro invitado o no, ya que está pronta, ¿no es cierto?
Está pronta, pero vamos a esperar a después de la entrevista, no queremos que deje de hablar por comer, al contrario, para que nuestras amigas puedan disfrutar de este tema tan interesante que les traemos hoy.
Bueno, un amigo nos visita, el psicólogo social Fernando Rodríguez está con nosotros. No sé cómo ha estado esto de la cocina. ¿Aprendiste algo, Fernando?
Bueno, tengo anotada la receta. Por la foto que tiene esa sopa,
debe quedar muy
bien. A mí me costó mucho cuando chico, ¿no? Tenés que tomar la sopa, bueno, ahora aprendí a tomar sopa y me gusta mucho.
Ahí está.
Pero bueno, por ahora veo fotos.
Bueno, de a poquito. Ya,
después de la entrevista, dije.
Ahí está, después.
Lo va a hacer. Bueno, muy bienvenido a nuestro programa entonces. Queremos comentarles a las amigas que Fernando ha sido seleccionado en Uruguay, en la capital del país, en Montevideo, como el defensor del vecino, primer defensor del vecino en la historia uruguaya. Queremos saber de qué se trata y si podemos, como vecinas, plantearte algo para que nos defienda, no sé.
Claro. Sí, bueno, buenos días para todos. Es la primera experiencia en Uruguay, si bien a nivel internacional la experiencia de los ombudsman o defensores del pueblo o defensores vecinos, según cómo se llama, en cada país, tiene un poco, podemos decir que en el 2009 va a cumplir 200 años más o menos la experiencia en el mundo. Uh-huh. ¿No? Surgió allá por 1809 en Suecia. Algunos traen la historia desde Grecia, inclusive, personas que estaban mediando entre el pueblo y los gobernadores. Pero, digamos, como defensores del pueblo, constitucionalmente aparece por primera vez en 1809 en Suecia, y después se extiende. 1985 empieza a aparecer la experiencia en América Latina, a través de Guatemala, y rápidamente en estos 20, 20 y algo años, se ha difundido por casi toda América Latina.
Vos hablabas de Grecia y también de lugares donde la democracia es la forma de gobierno, y yo te quería preguntar si acaso el político no debiera ser naturalmente el defensor o representante del pueblo y del vecino. Uh-huh. ¿Por qué habría que elegir otro? No es que te quiera sacar el puesto, no hay que tener un defensor del vecino, pero bueno, vamos a explicar por qué.
Claro, digamos que la defensoría de los vecinos o del pueblo es una experiencia que surge en democracia, yo diría, que están permanentemente buscando espacios para avanzar. O sea, nosotros entendemos que la democracia que se siente que ya alcanzó todos los espacios posibles se estanca y pierde espacio de democratización de la sociedad. Aquellas sociedades que dicen, bueno, estamos en un sistema democrático, pero podemos avanzar mucho más, entre otras cosas han encontrado los órganos de contralor. Porque, ¿qué pasa? El Estado siempre tiene una dinámica burocrática que, entre otras cosas, es bastante constante el hecho de que deja fuera los derechos individuales, o le cuesta mucho al Estado burocrático, claro, contemplar y atender los derechos individuales. En general, pueden tener mucha fuerza, mucha presencia los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque los colectivos se organizan y reivindican sus derechos. Pero en el caso de las necesidades individuales y los derechos individuales, el Estado tiene, por ser Estado y por tener determinados niveles burocráticos casi imprescindibles en algunos casos, el derecho individual queda postergado. Y el derecho individual de las personas más vulnerables, más aún. Entonces aparece la Defensoría de los Vecinos como un área, por un lado, especializada en el tema de derecho, y por otro lado, preocupada por el derecho individual como elemento central de la gestión de una defensoría.
Eso quiere decir que importa tanto el planteo de un vecino como de 10, como de 20, como
exacto,
de 100.
Sí, por eso decía que los derechos colectivos en general en la sociedad, si bien también son de preocupación y nos vamos a ocupar en alguna medida, bueno, el hecho de ser colectivo tiene una mayor capacidad de reivindicación y de exigibilidad, digamos, a los gobiernos para que cumplan con los cometidos gubernamentales. Pero aquella situación en donde el vecino individualmente se encuentra con una dificultad particular, ya sea una dificultad en el trato que recibe de parte de los funcionarios públicos, una dificultad, digamos, que tiene que ver de repente con una situación injusta desde el punto de vista impositivo, un mal cálculo de su contribución inmobiliaria, su tasa de saneamiento, lo que fuera, o que una reivindicación vinculada a su habitación, a su casa, a su calle, a su alumbrado, no es contemplada, porque en realidad es un vecino que está reivindicando, entonces es muy difícil que caiga dentro del aparato fuerte burocrático, en este caso municipal, como una cosa que se le dé espacio. Bueno, nosotros queremos darle voz y espacio, uh-huh, a esa reivindicación individual, que son muchísimas, porque Montevideo, uh-huh, si bien tiene un proceso de descentralización que implica acercar muchas de las cosas municipales a los barrios, a los vecinos, pero falta muchísimo, y siempre en el caso nuestro vamos a estar como cuidando de que ese avance de la descentralización contemple los derechos individuales.
¿Hay algún criterio para los reclamos que hacen los vecinos? Porque hay gente capaz que un poco más quisquillosa que otra y le molestan cosas que para otros están bien. ¿Cómo se hace ese manejo? ¿Hay un filtro?
En principio, dos cosas, digamos. En principio tienen que ser elementos que tengan que ver con el funcionamiento municipal, con los cometidos de la intendencia, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, al estar hablando de un defensor del vecino a nivel departamental, la órbita municipal es la órbita de nuestros cometidos también. El segundo elemento importante es que el vecino no puede tomar, no va a tomar, porque no podemos nosotros hacerlo, es la defensoría como primer punto de un trámite municipal. Uh-huh. En realidad es la alternativa frente al fracaso, frente a la intendencia. Cuando el vecino llegue a presentarnos su tema, nosotros lo primero que le vamos a preguntar, inclusive vía telefónica, antes de recibir la demanda, si transitó los caminos que la Intendencia tiene previsto. Si efectivamente lo transitó y no tiene los resultados esperados, ahí sí le vamos a pedir que documente mínimamente, inclusive le vamos a ayudar a documentar ese tránsito que hizo por la Intendencia, y ahí sí tomamos el caso y lo orientamos al departamento según la temática que tenga referencia el vecino, digamos, ¿no? Uh-huh.
Antes de ir a la pausa musical, vamos a hacer una puesta a punto con varios términos que son muy uruguayos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de órbita departamental, es lo mismo que provincia o gobernación, o estado o región,
o
según
estado,
el país.
En el caso de Brasil, claro.
Ahí
uh-huh.
está. Cuando estamos hablando de municipio, puede ser la gobernación o puede ser las intendencias también en el caso de Uruguay. Pero digo, para que cada una de las oyentes...
Un gobierno que, claro, es el gobierno de la provincia, la región.
Claro.
Uh-huh. Para que se entienda.
Que en el caso de Uruguay, bueno, esta experiencia de Fernando es en este departamento, así se llama en Uruguay, de Montevideo.
Esta experiencia es en la capital, en el departamento de Montevideo, y bueno, es la primera experiencia también en el país.
En todo el país.
Si bien hay otros departamentos, o sea, Uruguay tiene 19 departamentos, han habido otros departamentos que han intentado transitar por esta experiencia. En el caso de Maldonado y Roche llegaron a aprobar la junta local, o sea, el parlamento local llegó a aprobar el decreto, pero nunca se puso en funcionamiento la persona, la figura, la oficina de la Defensoría. Y hay algunos proyectos también, en el caso del departamento de Durazno, que es un departamento
central.
En el centro de Uruguay, uh-huh. también tiene un proyecto por aprobarse en la junta departamental.
Bien interesante entonces. Ahora sí vamos a la pausa musical y ya venimos.
No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?
Continuamos, amigas, estamos disfrutando este programa, esta media hora para la mujer, que bueno, ahora si me pongo en rol de vecina, ya estoy pensando qué cosas podría gestionar y si fracaso algunas de aquellas que ya he fracasado, qué cosas plantearle al defensor del vecino que hoy tenemos acá. Habría que aprovechar, Natalia.
Habría que aprovechar y preguntarle, a ver, ¿qué nos aconseja? Yo lo que le quiero preguntar es cómo llegó a ser electo, porque ¿cómo se presenta alguien? ¿Cómo llegaste a este punto, a este cargo?
Bien, en el año 2003 la Junta Departamental aprobó el decreto, uh-huh. diciembre del 2003. El decreto incluía conformar una comisión de 7 ediles con representación proporcional de todos los partidos que tienen representación en la Junta. 7 ediles que tenían que promover la presentación de candidaturas, tomar contacto con todos los candidatos, estudiar los perfiles de los candidatos y estudiar los planes de trabajo de cada candidato. En noviembre del año pasado se acercó a mí un grupo de conocidos, de amigos que me conocen, digamos, del accionar de las políticas sociales, y dijeron, Fernando, vos podrías ser un candidato, me dijeron en aquel momento, ¿no? Me gustaría que tú fueras... Bueno, digo, ¿de qué se trata, no? Bueno, y empecé a indagar un poquito, digamos, las experiencias de las defensorías de vecinos. Yo las conocía mínimamente por, digamos, estar algunas de ellas articuladas con la defensa de los derechos del niño, digamos, ¿no? Que hemos trabajado mucho desde la Iglesia Anglicana, de Juventud para Cristo, de Gurises Unidos. Hemos trabajado mucho el tema de derechos del niño. Entonces, había visto, sobre todo en América Latina, muchos defensores trabajando la temática e impulsando el tema de los derechos del niño. Y tenía esa imagen, digamos, ¿no? Bueno, indagamos un poco más ahí en la información internacional. Y el 4 de noviembre, digo, bueno, presento mi perfil, mi experiencia, mi currículum. Si en algo puede ayudar, digamos, a que esta elección tenga algún aporte, digo, lo hago, estoy dispuesto, sin pensar en que en algún momento estaría en el momento en que estoy. Uh-huh. Y bueno, se fue dando, 18 candidatos, se cerró la lista en enero. Empezamos a la comisión empezó a hacer la primera entrevista. De la primera entrevista recibí algunas reacciones positivas y que había gustado mi perfil y bueno, y cómo había planteado la entrevista. Y entonces ahí uno empieza un poco, ¿no?, estar un poco más alerta. Después presenté el trabajo, del trabajo, bueno, también se confirmaba de alguna manera el interés, hasta que allá por julio, agosto, quedé en los 7 finalistas, digamos, ¿no?, de 18. Y ahí la cosa venía un poquito bastante más en serio. Entonces, cuando quedé en esta lista final de 7, empecé a decirlo en mis ámbitos laborales y che, puede pasar esto, uh-huh, digamos, ¿no? Yo estoy presidiendo la Asociación Nacional de ONG, estoy coordinando a nivel nacional el Departamento de Promoción Humana en la Iglesia Anglicana del Uruguay, entonces era tiempo de empezar a abrir un poco y a imaginarnos que de repente podía ser. Y bueno, todo se dio hasta que el 12 de octubre, unos días antes, esta comisión manda 2 candidaturas al plenario, que es el que tomó la decisión, y en el plenario se da que en 31 votos, 24 ediles apoyaron mi candidatura y me eligieron como defensor del vecino.
Uh-huh. Muy especial para todos nosotros los cristianos que seguimos de cerca esta elección, porque, bueno, de alguna manera entendemos que si bien es un cargo que tiene que ver con la función pública, de alguna manera se transmiten los valores cristianos que uno tiene también en el momento de ejercer cualquier cargo en la vida, ¿no? Y recién pensaba mientras te escuchaba, bueno, Jesús de alguna manera fue un defensor del vecino, es un modelo importante que tenemos, porque él le hizo caso a la necesidad de cada uno de los vecinos. Exacto. Y pudo darle una respuesta acertada, ¿no?
Sí, yo todo lo que he hecho, digamos, en el área de las políticas sociales lo veo y lo siento y lo vivo desde mi motivación original, que es el haber conocido la vida de Jesús y haber emprendido, digamos, un compromiso con el cristianismo, digamos, ¿no? Esto es una tarea de servicio, y Jesús, siendo el número uno, digamos, dijo: yo vine a servir y, uh-huh, y no a ser servido. O sea, si tendremos nosotros campo de servicio para ser nosotros servidores, pero también para promover que otros lo sean, que tienen las posibilidades de servir, como en el caso de los funcionarios municipales, ¿no? Digo, tienen la capacidad y la oportunidad de que cada vecino que se acerque a una ventanilla municipal, servirlo, ayudarlo para que salga satisfecho. Y a la vez recibir, porque cuando uno sirve, también recibe satisfacción personal. Uno se va contento al fin del día diciendo, bueno, ¿cuánto pude ayudar? O cuánto, bueno, qué lindo sería si nuestra sociedad tuviera de alguna manera contagiada de posibilidades de servir y de irnos a dormir contentos de que hemos servido y que hemos ayudado a otros, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la motivación que a mí me movió a todo esto y bueno, y buscando la motivación original tiene que ver con los valores que he aprendido del cristianismo, sin lugar a duda.
Muchos años de cristiano en tu caso, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de nacer en una familia cristiana y a los 13 años darme cuenta que, bueno, que el cristianismo no era una herencia que recibía, sino que yo tenía que decidir si tomaba esa propuesta o la dejaba pasar, digamos, uh-huh, ¿no? Y a los 13 años, una edad linda, pero también de mucha movilización interna y de decisiones, uh-huh, y bueno, ahí dije, bueno, sí, esto es lo mío, esto me gusta, por acá quiero caminar.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo saber que, bueno, que marcó tu rumbo y ojalá también marque el de muchas personas. Que te deseamos también que esta gestión, que recién comienza, además, con como te preguntaba recién, dejando un montón de tareas importantes también de servicio en tus otros trabajos, en la Iglesia Anglicana, presidiendo las ONGs y demás, pero tomando otra posta, otra antorcha ahí, para seguir, ¿no?
Exacto, o sea que el primero de diciembre estaremos asumiendo esta responsabilidad. Estamos en estos 30 y pico, 40 días constituyendo el equipo, haciéndole seguimiento también a las obras de la casa que está en refacción y está ahí a punto de quedar. Pero contamos con mucho entusiasmo, hemos compartido esto con amigos, con personas vinculadas a la iglesia. Sabemos que hay mucha gente también atrás pensando en esto, y bueno, también pidiéndole a Dios que nos acompañe. Me adelanté a hacer algunos pedidos porque sé que van a venir muchos pedidos. Ayer en la iglesia, bueno, yo tengo 3 pedidos primero, así que tomen nota. Estamos contentos, desafiados y con tranquilidad. Uh-huh. Así que vamos a avanzar en esto.
Podemos desafiar desde aquí también a las amigas que están escuchando, bueno, a orar por Fernando, que va a precisar las oraciones de todos los cristianos para que, como vos decías, Dios esté contigo en cada una de estas gestiones, que no es nada fácil, me imagino, poder atender, ponerse en el lugar del otro, poder ejemplificar lo que el otro necesita para ser escuchado, en fin. Y también a las amigas con deseos de participación, y bueno, y no tienen ese ámbito en el cual desarrollar ese deseo de participación, bueno, se pueden poner en contacto con nosotros y quizá con Fernando, que con todo gusto seguramente les va a atender y a recibir y a enviar un mail para poder aconsejarlos, sí. No sé, o compartir experiencias.
Hemos dicho en varias oportunidades que ojalá esta experiencia de Montevideo redunde también en que otros departamentos se entusiasmen y puedan tener esta experiencia, y quien diga, si Dios quiere, que en unos años tengamos muchos defensores del vecino. Uh-huh. Y tal vez también el defensor del pueblo a nivel nacional, digamos, ¿no?
Qué lindo.
Eso sería la experiencia, digamos, más rica que podemos llegar a tener en Uruguay.
Y en Latinoamérica hay países que todavía no tienen, ¿verdad?
En Latinoamérica, el país que menos desarrolló tiene experiencia es Brasil, que lo tiene solamente a nivel del estado de Paraná. El resto de América Latina, prácticamente todos los países lo tiene. Chile tiene una experiencia que es una comisión de derechos humanos, pro defensor del pueblo, o sea, como que está trabajando en el articulado de un decreto hace unos cuantos años, pero de hecho funciona como si fuera, recibe los reclamos y trabaja como defensoría.
Bueno, un gusto para nosotros entonces que Fernando Rodríguez pueda ser este primer defensor del vecino. ¿Cuántos años en el cargo?
Son 6 años inicialmente, y la Junta tiene la potestad de prorrogarlo por 3 más, un periodo de 6 años. Es el periodo inicial, digamos.
Uh-huh. Nosotros entonces vamos a la música y después sí, ya nos despedimos.
Descansa tu pesar, si estás en la tempestad. La vida nos marca sin necesidad. La inocencia no es un mal, el tiempo probará. Y la misericordia dada por su gracia y bondad.
La vida no lastima.
Amiga, llegó el tiempo ya de irnos, estamos casi en el final y queremos una reflexión más pensando en quien nos defiende. Fernando, a los montevideanos, nos defenderá ante la intendencia y con nuestros reclamos, pero lo bueno es que tenemos un defensor en la órbita espiritual, y qué importancia tiene, porque deja de trascender nuestra vida en la tierra, sino que tiene que ver con nuestra eternidad. Por eso es interesante lo que Juan dice en una de sus cartas, en Primera Juan, en el capítulo 2, versículo 1, y dice: «Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Sabemos que a Jesucristo lo eligió Dios, la máxima autoridad, para que nos defienda. Él vino a hacer su labor, como mencionábamos. Caminó entre nosotros, supo de nuestros problemas. Él, dice la Biblia, que se hizo como uno de nosotros y ahora no nos abandonó. Él está en el cielo y abogando permanentemente por nosotros, ante nuestras faltas, ante nuestros pecados de cada día. Él los cargó sobre sí y ahora sabemos que también nos defiende. No nos acusa, a pesar de ser Dios y de ser el justo, Él permanentemente nos está defendiendo. Y bueno, ahí tenemos nuestra confianza, los cristianos, sabiendo que el defensor de los vecinos de esta humanidad está en los cielos para perdonar a todo aquel que pone sus vidas en sus manos.
Así es, ¿quién no quiere tener un defensor en la vida, Y podemos decir, quienes somos cristianos, que tenemos un defensor que siempre está pensando lo mejor para nosotros. Tiempo de irnos, Natalia, qué lástima, Se nos terminó el tiempo y la sopa nunca llegó. ¡Qué cosa! Bueno,
quedará para la próxima. Bueno, y nos vamos, pero como siempre queda ese nexo intermedio, que son las vías de contacto para que ustedes puedan consultar a Fernando, para que ustedes puedan mandarme una receta de sopa, rezongarme porque no la hice. Todo eso lo pueden hacer por carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Recuerden el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o si no, nuestra casita en internet www.llamadaweb.com. Ahí está el rincón de Entre Amigas.
Así es, a Fernando le damos las gracias por haber venido, haberse molestado hasta acá. Bueno, ahora ya nos da no sé qué, ocuparle el tiempo con todos los vecinos que tendrá para atender, pero muchísimas gracias.
No, fue un gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación, porque gran parte de esta cuestión es, los medios, en este caso la radio, difundiendo que vamos a tener a partir del 1 de diciembre una oficina, un defensor, que va a estar en Ciudad Vieja atendiendo, pero recorriendo los barrios también, y que nos van a encontrar en los distintos centros comunales y consejos de vecinos a lo largo y a lo ancho de Montevideo.
Eso para la gente aquí en Montevideo y para los amigos en Latinoamérica, el contacto web que dejó Natalia por cualquier intercambio que quieran hacer con Fernando Rodríguez. Muchas gracias, amigas, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.
Que pasen muy bien.